días. Le saluda Cristian Camus en este día martes 6 del 6 de este 2017. Partimos con este clásico del disco Visa Los Foss, con su canción, creo que era la número 2 del disco, que se llama Crazy Train. ¿A propósito de qué?
Me imagino el tren de Arica a Puerto Montt, ¿no?
Más o menos, o sea, no es que yo esté en desacuerdo. A mí me encantaría tener un Porsche Carrera S, uno blanco y otro negro. Depende del estado de ánimo si uso el blanco o el negro. También me encantaría tener una casa en Costa Brava, que estuve el fin de semana andando por ahí, Costa Brava, y entre Concón y Reñaca, que es precioso. Me encantaría hacerme una casa así.
Colgando,
que sonara el mar, así como el hotel Radisson, que suena el mar. Que
te se te da el mar, ¿eh?
Sí, después me encantaría tener un ahí mismo, cerquita, en Higuerilla, un yate maravilloso, y que hubiesen unos empleados, por supuesto, que me tuvieran lista la ostra, más o menos con el aperitivo, tipo una, con una ostra, con el limoncito ahí.
Ya suelta.
Pues, ya suelta, incluso. Con un pisco sour, si es que, o si quería un gin tónica, que el día esté maravilloso, y salir a navegar en mi yate, que le tengo nombre incluso.
¿Cómo se llama?
Eso lo vamos a dejar para otro programa.
Estás como la candidata de Sánchez, que no puede referirse a ciertos temas.
No, incluso me encantaría que en el yate llegara hasta un pedazo de mar para Bolivia, que para que se dejen de alegar, porque ya toda una vida echándole la culpa a que no tienen mar, y los suizos, los austriacos no tienen mar, y mira cómo están.
O sea, quien llora no mama.
No depende. Es que lo que hace don Evo Morales es simplemente echarle la culpa a todas sus desgracias y todas sus penurias, digamos, a que no tiene mar. Esa cuestión es otra mentira más.
Yo no le sería mar.
Cuando venía camino para acá y pensando qué canción iba a poner una canción que es de Fleetwood Mac, acuérdame el disco Rumors, creo que se llama el disco, que se llama Lies, Tell Me Lies, que la canta la Stevie Nicks, que una verdad es que fue polola de el gran Hernán Rojas, creo que se llama, el que era...
¿Sonidista chileno?
Esa es de la grande historia corroborada por nuestro panelista los viernes... Eugenio Claro.
Que seguro que estuvo una fiesta con ellos en Beverly Hills.
Extraordinario. Entonces,
todas las historias son así.
A mí también me encantaría todos los fines de semana hacer una fiesta maravillosa en esa misma casa de Costa Brava, que va a tener una gran terraza con equipado con estos nuevos equipos de Apple que lo lanzaron ayer, el HomePod, una cosa así.
¿Cómo voy a financiar todo esto?
No sé, pero es lo que quiero hacer. Dime que no es rico hacer sí, todo eso, ¿ah?
Sí, pues soñar despierto.
Oye, cuéntame cuánto vale todo eso. No tengo idea, pues. Pero lo que sé es que no está a mi alcance. Pues entonces prefiero ni siquiera preguntar cuánto me va a salir eso. Porque no me alcanza, pues. Porque tengo otras prioridades que hacer. Tengo que pagar universidad, tengo que pagar colegio, tengo que pagar dos casas, pues. Comida. Tengo que salir, pasarlo algo bien, me tengo que vestir, algún viajecito me pego, pero todo eso que me encantaría hacer, no puedo hacerlo porque no tengo la plata. Y podría hacerlo quizás. Podría llegar...
Pero postergando todo lo demás.
Hipotecar mi casa, comprarme los dos Porsche, comprarme una casa en Costa Brava, tener el yate, pero ¿cuánto me va a durar eso? Ahí te digo, chao, mira, nos vemos 5 años más porque a la garay me voy a Rumania. Entonces, está bien que uno pueda llegar y prometer cosas bonitas, cosas choras, como un tren, digamos, a nivel europeo, entre Arica y Puerto Montt. Yo lo haría llegar hasta Punta Arenas, ¿para qué te cagues? Hasta Punta Arenas, güey. Y que atravese un puente hasta Chiloé, para que vaya el coco del río. ¿Cuánto va a salir eso? Lagos se subió a un tren nuevo. ¿Te acordáis? Hizo un tren, un tramo, se subieron todos al super tren.
Era una modernización de la red.
Una
lo que se podía hacer. Con chenes de usado y además donde costó bastante más caro de lo planificado.
Yo he viajado desde Santiago a Chillán. El tren, hay un servicio.
Sí, el Terra Sur se llama.
Poco lento, pero el descuento. A mí me encanta andar en el tren. Sobre todo esa facilidad que tenés que.
Para moverte,
te moví, vais al coche comedor. ¿Ah? Te pegáis un buen almuerzo, puedes jugar carta. La raja el tren, güey. El descueve, innecesario. O sea, un tren también de acá al paraíso, un tren rápido que se demore.
Media hora.
Media hora, 40 minutos, para no tener que, como Eugenio Mena, tener que andar manejando a 160 por hora para llegar a la concentración y más encima copeteado. Te puedes copetear en el tren. Pero todas las ideas maravillosas. ¿Qué más te gustaría hacer a ti?
Es que
a mí me gustaría también no trabajar, güey. O trabajar menos. Me encantaría. Sería entretenido. O trabajar la mitad del tiempo que uno necesita.
Sí. O irte en el invierno de viaje, en el verano largas vacaciones.
Exactamente. Mandar a mi hijo a estudiar a Harvard. O a si no le daba Harvard, a otra universidad, a Estados Unidos, mandarlo a intercambio todos los años. Entonces, bueno, esto es una cosa también para graficar un poco que a todo esto podría, si tú me dijeras y a mí, oye, saca la plata de la AFP, que tengo ahí un turro acumulado y lo puedo gastar ahora, yo desde mi punto de vista como que feliz lo hago. ¿Pero qué va a pasar conmigo después? ¿Qué me va a mantener?
Yo no te dejaría. Te digo algo, es que el tema que estás planteando, que lo hacemos con un poco una cuota de humor y de mucha ironía, es un problema que están teniendo más de un candidato. Más de un candidato.
Y por eso lo estamos haciendo.
Las ideas se proponen y no viene un financiamiento detrás. Entonces aquí, el que ofrece, aparece al día siguiente otro y es lo mismo, más dos más. Yo lo he escuchado, fíjate, a Jorge Burgos, que es una especie generalísimo, el administrador de la campaña de la senadora Goich, que ellos no van a proponer nada si no viene con financiamiento detrás. Y a mí me parece esa, estoy dando un ejemplo, me imagino que más de alguna candidatura, la del expresidente Piñera probablemente también va en esa línea, me imagino que la de Guillet también, pues hay equipos detrás que pueden plantear eso. Pero lo que corresponde es, en un periodo electoral, ante una idea, venga financiada. Es lo mínimo de seriedad. Y cuando uno les pregunta a los candidatos cómo van a financiar eso, por arte de magia aparecen con unos conejos debajo del sombrero, donde todo alcanza para todo. En el caso que escuchamos hace poco rato a Mayol, parte importante de la AFP o de las empresas expropiadas. Ayer al senador...
Mira, pero Mayol ayer por lo menos sabía cuánto kilómetros habían entre Madrid y Barcelona.
Estaba equivocado.
Y sabía, por lo menos, no sé si...
Dio el dato malo.
Dio el dato, no sé como si que
lo,
sabía.
No
sabía
sé si lo corrigieron.
El pasaje.
El pasaje andaba bien.
El pasaje es muy variable.
Pero además, no sé si lo corrigieron porque...
Depende de la temporada.
Barcelona-Madrid son 687 kilómetros. Y Santiago-Temuco son 685 kilómetros. O sea, prácticamente lo mismo. Dijo que era la mitad. Pero da lo mismo, que no sepa eso. Yo creo que una tontera que sepa, no sepa los kilómetros que hay entre Madrid y Barcelona. Lo que digo es que no puede ser que algunos propongan sacar todos de unas platas que no son de ellos. Las platas de la AFP son de cada uno de nosotros. U otros que no sepan. Por ejemplo, ayer el senador Osandón, que no sabía cuánto vale su programa. O no sabía lo que iba a invertir en el plan de vivienda. Entonces, con eso no se puede discutir seriamente.
Yo creo que el ex alcalde Osandón no sabía ni cuánto era el presupuesto de su municipio.
Ahora, curiosamente lo administró bien, curiosamente. Pero en este tipo de cosas, cuando hay que debatir las ideas, yo no pretendo que se sepan los números con decimales. Pero sí es evidente que al menos me diga cuánto vale lo que quiere hacer. Un número grueso.
Sí. Bueno, entonces en ese sentido yo he estado más o menos, no con miedo ni nada, pero un poco no muy alegre por el nivel de las candidaturas que hay en estas elecciones en general. El nivel de... O sea, gente sin experiencia política casi, como Mayol yo lo encontré hábil.
Es bueno, es articulado,
bien inteligente. Articulado, sí. Habría que mandarlo quizá un poco para que tener más estampa presidente, digo yo.
No, pero eso yo no creo que sea importante.
Osandón, ya lo hablamos, no. O sea, se develó que bajó la marea y estaba sin traje de baño, no sabía nada. La Beatriz Sánchez, que viene creo que el viernes, también es bastante preparada, pero también con ideas muy utópicas. Piñera ya se sabe que ese es como un mini genio de los números.
En eso es probable que no lo pillen.
Bien
lo van a pillar en otras cosas o lo van a exponer a cosas que a él lo incomodan. Pero en ese tipo de cosas en lo que los candidatos ahora se han caído, probablemente Piñera no se caiga. Pero se va a caer en otras cosas y todos tienen alguna chita que cortar.
Sí. ¿Tú veis que tengamos
que
se pueda hacer un debate entre los jefes de los planes económicos de cada uno de los candidatos?
Es interesante.
¿Pero qué tiene jefe de plan económico?
Pero es que Piñera tiene a varios. Tiene a Felipe Larraín, tiene a Rodrigo, okay. A Rodrigo Vergara, tiene a José Ramón Valente. A Klaus
Schmidt-Hebel.
Y Guillermo también tiene una serie de... El problema, por ejemplo, ayer con Osandón le preguntamos quién es su equipo y no fue capaz de dar un nombre. No fue capaz. Entonces, por ejemplo, ese debate es inexistente. ¿Cómo lo das si él no quiere dar a conocer un equipo cuando todos creen, evidentemente creen, después de lo que dice, que no tiene un equipo detrás?
¿Y Beatriz Sánchez?
Sí, también hay gente. Ahí está Grau, el hombre de los números.
¿Y Alfredo Mayol? ¿Alberto Mayol?
No los conozco yo personalmente, pero seguro que el Frente Amplio está más articulado desde ese punto de vista.
Oye, ¿qué pasó con Andrés Velasco? ¿No le dieron ganas?
Andrés Velasco tiene un problema mayor, po. No tiene partido.
Ah.
No tiene partido. Entonces está en una situación muy compleja. No se dijo juntar firma. Él decidió que no iba a ser candidato presidencial ya y que podía ser candidato a senador por el Maule, por la séptima región. Pero todavía está en el pataleo a ver si puede revertir la situación, que es muy compleja para Ciudadanos, de convertirse nuevamente en partido. Me parece que va a ser poco probable que lo logre, y con eso no solo queda él complicado, sino que varios de los candidatos, incluido nuestro amigo Jorge Razzuri, aunque él, como tiene calidad independiente, podría juntar firmas e ir igual, porque él no es militante Ciudadano, él está en una relación de cercanía y afinidad con Ciudadano, pero no es militante, y como la ley de díscolos prohíbe a ti cambiarte de partido, él entró un partido que después se disolvió, y ahí la ley es compleja, hay interpretaciones distintas. Algunos dicen que no se podría ir a otro partido, otros dicen que sí, porque el partido ya no existe. Pero la ley de díscolos tiene, antidíscolos, tiene diversas interpretaciones que al final van a tener que llegar al tribunal electoral para que las resuelva. Si es que alguien la plantea.
Entonces, en ese análisis, terminando este comentario político / económico, que la política influye mucho en la economía, si uno veía el nivel de candidatos que podíamos tener con un Velasco, que muy respetado, con experiencia política, con conocimiento, con cierto equilibrio, con ideas buenas y no utopías, Lagos, por otro lado, que se perdió también. Entonces, si el nivel hubiese sido ya, y te meto a Guillermo Piñera, Kast, lo vi ayer, y para nombrarlo lo vi ayer en un programa de televisión. ¿Qué canal es? El 11, creo.
Estaba en Chilevisión y en CNN a la vez.
Chilevisión y CNN, y se le ve bastante sólido a Kast para una apuesta futura. No creo que gane algo ahora. Bien, vamos a estar hablando un rato más de todo lo que es mercados, economía, a nivel internacional, a nivel nacional también, con nuestro amigo Axel Christensen, director de BlackRock para América Latina. Antes de eso vamos a ver algunas noticias. Mercados permanecen atentos a las elecciones de este jueves. ¿Qué le pasa, Chucky? ¿Ah? ¿Cómo que lento?
Volvió Chucky con todo, ¿ah?
Sí. echábamos de menos este estudio en la mañana.
Este estudio más familiar, ya que el estudio espectáculo, el estudio show, está dedicado a los...
Nuestro estudio original.
A los debates.
Acá nacimos. Bien, Mercados permanece atento a las elecciones de este jueves en el Reino Unido, mismo día en que se reúne el Banco Central Europeo y que comparece ante el Senado de Estados Unidos el exdirector del FBI destituido por Donald Trump, James Comey.
Y el bloqueo a Qatar por parte de 6 naciones del Golfo Pérsico mantiene presionado el precio del petróleo. La medida incluye el movimiento de líneas aéreas y transacciones bancarias. Qatar busca la mediación de Kuwait para retomar la relación con los países vecinos. Esto es muy complicado. Qatar además es un centro financiero y servicios ahí en el Medio Oriente que también tiene una rivalidad con Emiratos Árabes respecto al tema aéreo, al tema financiero, y lo están acusando estos países, particularmente Arabia Saudita, que es la que genera toda una especie de liderazgo en la región, de apoyar al Estado Islámico, y eso está generando un aislamiento total de Qatar que puede llevarlo a problemas mayores.
Te agrego dos cosas de Qatar. Va a ser el
Mundial.
El Mundial de Fútbol del 2022. Que se lo ganaron a punta de...
Medio trucho.
Truchísimo. O sea, en general los mundiales ahí ya nos dimos cuenta, fue la punta del iceberg de la truchería de elección de la sede.
Además, una temporada en que el calor, cuando se hace los mundiales, llega solo a los 40 grados, inhumano jugar esa.
Van a tener que jugar con aire acondicionado. Yo he estado ahí por la zona, en Dubái y Abu Dhabi, y estuve cerca del tiempo en que el calor te impide estar afuera, por el calor que te da, y si te pones unos anteojos no veis porque se empañan inmediatamente. O sea, es un nivel de temperatura impresionante.
¿Estás trabajando de turista?
Por eso andan como los beduinos. No, está de turista, esencialmente.
Mira. Buen viaje.
Sí. Incluso fui a la cancha de esquí que tienen en Dubái, al interior de un mall. Y Qatar es también recepciona una fecha del Mundial de Motociclismo ahí en el circuito de Lausanne. Todos los años. Y Qatar también estuvo metido un rato en la primavera árabe. Estuvo en peligro. Qatar, tengo entendido que es un reinado también.
Sí, pues, un califato, un sultinato.
Esos jeques lo pasan, pero...
Sí, pues. Tú serías un califa en Medio Oriente, ¿no?
Feliz.
O serías un sultán.
Prefiero ser un califa.
Sí, yo apostaría que eres más califa que sultán. Bueno, en España las acciones del Banco Popular, que tanto interés te generan, detuvieron su caída libre y se mantienen sobre los 0,3 euros. La entidad ve margen aún para negociar su venta sin ayuda al Banco Central Europeo, mientras que analistas de Barclays fijaron su valoración en 0,45 euros. Esto es para valiente, a lo mejor este minuto de entrar, ya cuando está llegando a su mínima expresión.
Yo al 0,5 dije este minuto de entrar más, ya... Como que uno se cansa en esa estrategia a veces.
Es que hay que ser ahora, valiente para jugar la bolsa. Aquí nosotros hablamos harto de la bolsa. Tú, Chay, yo no me atrevo. No puedo, pero además no me atrevo.
Bueno, es que yo tengo una empresa que se dedica a eso también. Entonces,
es verdad. No, pero tú podrías
tener
la empresa sin dedicarte.
No me estoy jugando la casa Costa Brava ni el yate.
Solo los dos Porsche.
No, más o menos como... ¿Ah? No, tampoco.
Tampoco.
No, menos. Estoy jugando como el sueldo de la gente que me trae la ostra.
Eso.
Nueva Polar lideró los avances de la bolsa de Santiago con un alza de 10,22% y se ubicó casi en los 64 pesos. Más atrás se ubicaron las Salmoneras, Invermar y Australis, con avances de 3,63% y 3,16% respectivamente. El renacer de la Polar, al parecer, se empieza a regular. Su financiamiento, van a poder levantar plata, varios bancos ya le están levantando las restricciones, van a poder emitir bonos, entonces puede, digamos, tener una situación más holgada. Está saliendo.
Además ya volvió el negocio más fuerte de este tipo de retailer, que es el crédito, tienen tarjetas propias y bancarias, y eso hace que también la posibilidad de vender sea muchísimo mayor.
Sí, pero ¿te acordás cuando estaba a 1600?
Sí.
Yo estaba con un amigo estábamos en París, cuando de repente en el hotel, la recepción del hotel, alguien viendo la, las, ¿cómo se llama? La, las noticias dicen, oh, mira, pasó algo con la Polar. Y este amigo mío llamó al ejecutivo. Estaban cayendo como un 30% las acciones. Y el ejecutivo le dijo, no aguanta. Cayeron de 1.600, no me acuerdo bien, a 1.300. No aguanta, si acá no, no pasa. Hasta que llegaron a, no sé, pues, llegaron a 10 pesos.
Por ahí fue, y menos creo. Bueno, Pulso destaca hoy día que las sociedades Blanco y Negro y Azul Azul expusieron sus diferencias tributarias por el CDF ante el Servicio de Impuestos Internos. Ambas concesionarias se reunieron por separado con el director de grandes contribuyentes del servicio y afirmaron a la autoridad que ingresarán una consulta formal por el tema.
¿Viste el partido de la final de la Champions?
Sí, lo vi. Vi más el segundo tiempo.
¿Crees que ganara Juventus?
¿O? No, yo soy madridista. Ya. A pesar de que me lo han hecho difícil en el tiempo, cuando pasó Mourinho por ahí, me generó un rechazo. Cristiano, con lo extraordinario que es, no me cae bien. Pero,
tampoco.
Pero
el muy Madrid, bueno.
Yo viví en Madrid y fui muchas veces al Bernabéu y le tengo mucho cariño.
Más que al Atlético, a mí me gusta más el Atlético. Como
el Atlético es un equipo querible, simpático, pero allá soy del Madrid. A la Madrid, como dicen los españoles.
Oye, vamos a dar como la última noticia. Apple lanzó un nuevo dispositivo, el HomePod, su nueva apuesta para competir con Google y Amazon, compañías cuyas acciones superaron los $1,000. Además, Apple dio a conocer el nuevo iOS 11 y una nueva generación de Mac, definidos como los más potentes de la historia. Está la convención de los Apple, de los desarrolladores. De la gente que desarrolla tecnología en esa empresa. Bien, ¿cómo está don Axel Christensen, director de BlackRock para América Latina?
¿Cómo están, Cabero? Buenos días.
Buenos días.
Esta semana vamos a hablar de varios temas, pero yo en primera instancia quiero apuntar a la visión que tienen ahí en BlackRock, que en América Latina lo más importante de América Latina es Brasil y México.
De acuerdo.
Y bueno, Brasil ha tenido unos tiempos bastante tormentosos últimamente, políticamente. Estaba saliendo la recesión, recién estaba mostrando números duros de crecimiento de 1%, saliendo la recesión, pero llegó este terremoto, digamos, de terremoto político con las acusaciones a Temer. Ahora hay distintas salidas, entiendo, hay cosas que se van a resolver esta semana. ¿Cómo lo están viendo ahí en BlackRock, Axel?
Bueno, efectivamente veíamos algunas cifras que daban cierto nivel de optimismo, aunque muy moderado. La buena cifra que vimos de 1% de crecimiento del primer trimestre está muy influenciado por el sector agrícola, que tuvo un nivel de cosecha récord, que es difícilmente sustentable en el tiempo. El resto de los sectores están mucho más agotados, sobre todo la demanda interna. Ya a Brasil le empezaba a pasar la cuenta la crisis de 2 años en niveles de cesantía bastante altos. La demanda interna, la calidad, por ejemplo, de las carteras de crédito, los bancos, se ha venido deteriorando de manera importante. Pero así todavía en estos pequeños brotes verdes, y viene este remesón político, que digamos el 18 de mayo pasado todos nos asombramos por estas grabaciones que pusieron ahí al presidente en el foco de atención. Y si bien los mercados se han calmado un poquito, hubo una corrección inicial, va a ser una noticia que va a seguir dando de alguna manera de qué hablar. De hecho, hoy día mismo, hoy día en la tarde, en Brasil vuelve a digamos tomar curso un proceso judicial. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil está investigando al actual presidente Temer por un asunto de financiamiento irregular de la campaña de 2014. Recuerden, él fue, en ese momento era vicepresidente en la misma dupla, digamos, con Dilma Rousseff, que salió el año pasado. Están investigando si hubo financiamiento irregular. Y eventualmente, una de las posibles vetas que tú mencionabas que podía seguir el tema político en Brasil es que él tenga que salir por este tema, más allá de que se le siga un juicio político por estas grabaciones en que él estaría involucrado en pagos por mantener el silencio de algunos políticos. Entonces, muy complicado, justo en un momento además que se están discutiendo unas reformas bien importantes en Brasil, una reforma de pensiones, una reforma al mercado laboral, y de alguna manera la expectativa del mercado es que va a ser difícil que este gobierno, que termina en octubre del próximo año, pueda llevar a cabo esto por toda la distracción que significan los juicios políticos o el tema judicial que estamos mencionando.
Oye, y si se da este escenario de que anulan las elecciones del 2014, tienen que ir a elecciones inmediatamente, entiendo.
Es una posibilidad. Ese sería, digamos, la manera en que se podría resolver ese tema. Si es que por ahí no prospera, digamos, también se comenta, más bien entredicho, que Temer vendría bastante resuelto ya el tema electoral, hace tiempo, no es un juicio nuevo, digamos, que viene de alguna manera presentando información que lo podría librar esta, digamos, pero acto seguido él tiene que enfrentar lo que podría ser una acusación política.
Y si se vienen las elecciones, ¿hay algún candidato o hay alguien que se perfile fuertemente o no?
En las encuestas en Brasil hoy día lo lidera Lula, el expresidente de Brasil, pero que también él está enfrentando problemas judiciales propios, está acusado de lavado de activos, también de corrupción. Hay algunos otros candidatos que pintan, algunos más conocidos, Marina Silva, que fue candidata, recuerden, ella también era vicepresidenta, y el presidente en esa coalición murió en un accidente aéreo, y ella representa al Partido Verde. Hay un posible candidato, también es el actual alcalde de San Pablo, Joao Dorio, que es un personaje bastante interesante porque es un político relativamente joven y nuevo, así que no estaría tan involucrado en asuntos de irregularidad pasado. Viene del mundo de la televisión, no es un periodista, es un presentador de televisión, y curiosamente, en esas ironías exquisitas que te da la vida, él condujo el mismo programa que tenía como protagonista a Donald Trump en su versión brasileña, el aprendiz, digamos, en Brasil. Así que una persona bastante conocida por su figuración televisiva. Así que esos son
el tipo de candidato.
Él es del partido PSDB, del mismo partido de Aécio Neves, digamos, que también ha caído en desgracia, también está metido en temas de corrupción. Es del mismo partido de Cardoso, de lo que podríamos decir centro derecha en Brasil. Aunque si uno mirara desde la perspectiva acá, o más a nivel global, es más bien tendencia más bien socialdemócrata.
Y perdón, y en términos de lo que se está haciendo ustedes con respecto a la inversión en Brasil, ¿cuál es la visión que tienen ahí?
Depende mucho el activo. Nosotros en la renta fija vemos que todavía hay posibilidades interesantes por dos motivos. Brasil sigue siendo en un mundo en que las tasas están muy bajas. Tasa relativamente atractiva. Vimos una corrección relativamente moderada del tipo cambio, así que el riesgo de tipo cambio no lo vemos tan, digamos, una cosa tan riesgosa, por decirlo así. Y las tasas, digamos, incluso con la posibilidad de seguir bajando. El Banco Central ha venido bajando de manera importante las tasas. La semana pasada bajó 100 puntos básicos, aunque todo este escenario más incierto, político, económico de Brasil podría llevarlo a ser un poquito más cauto. Ahora, otro asunto es el mercado accionario. Ahí depende mucho más de la visión que se tenga del crecimiento de la utilidad de las compañías. Yo diría que en general la percepción es que la recuperación se va a pegar un retardo. Y si se esperaba que el 2018 fuese un año que ya sería con mayores posibilidades, probablemente eso se aplazó para fines del año o más bien principios de 2019. Así que somos mucho más cautos al momento de mirar las perspectivas del mercado de renta variable.
Tú dices que hay alternativas, opciones en renta fija y un poco más difusas en renta variable, pero ¿cómo un inversionista no tan sofisticado, no los institucionales, afrontan un mercado como el brasileño, que donde miras, donde abres un diario, ves la televisión, miras a una agencia, lo que hay es un país que se cae a pedazos desde todo punto de vista? Aquí nos hacemos una araquiri en Chile con los problemas que hemos tenido, y de verdad que nos devuelve el alma al cuerpo cuando pasan cosas como las que hay en Brasil.
Bueno, yo quizá tendría dos maneras de enfrentar eso, o responderlo, digamos. Primero, digamos, no tendría una exposición muy importante en la cartera en Brasil, tendría una posición diversificada con otros mercados, el mercado local, hay otros mercados, podemos hablar de México en un segundo, digamos, de otros mercados emergentes que hoy día presenten oportunidades interesantes. Así que, y en segundo lugar, digamos, precisamente a veces este tipo de situaciones presentan oportunidades, ¿eh? Entonces, en el mercado de renta fija, desde la perspectiva que hay algunos que piensan que Brasil pueda tener que enfrentar una baja clasificación de riesgo. Los mercados se anticipan y tú puedes a veces recoger, si has hecho bien, un análisis de la calidad de la emisora. Hay muchas compañías, por ejemplo, en Brasil, que son exportadoras, que no dependen tanto de lo que pase en el mercado local, sino de cuál es la demanda de sus productos a nivel global. Y la última indicación de crecimiento, sobre todo en el mundo desarrollado, pintan para mejor, digamos. Entonces, en ese sentido, una combinación de una adecuada diversificación y una correcta selectividad, Juan Pablo, te pueden ayudar a enfrentar un mercado tan complejo como Brasil.
Ya, y vamos entonces a México. ¿Cómo estás viendo el panorama mexicano y qué oportunidades también pueden haber?
Bueno, México es un mercado interesante porque ahí también la política ha tomado un carista cada vez más relevante. Tuvimos una elección importante de gobernaciones de Estado el fin de semana. Importante, digo, porque se escogía va a ser el gobernador del Estado de México, que es el Estado, digamos, más importante. Es el Estado que está contiguo a Ciudad de México, no es parte de la Ciudad de México, del Estado de México, pero es importante desde el punto de vista de tamaño, es un Estado grande, y también desde el punto de vista de, por decirlo así, relevancia política. Es uno de los pocos Estados que desde la Revolución Mexicana, de comienzo del siglo pasado, ha estado siempre en manos del PRI. De hecho, Peña Nieto, antes de ser presidente, era gobernador del Estado de México, así que es de alguna manera como el baluarte del partido de gobierno. Y estaba muy peleada la elección entre el candidato del PRI y una candidata de un movimiento de izquierda que se llama Morena, que es un movimiento ciudadano que se transformó en partido político, que se escindió, digamos, de la izquierda tradicional, así que cualquier coincidencia con el panorama político nacional es interesante. Y en las elecciones ella estuvo muy cerca, digamos, de ganarla. Lo que se sabe, digamos, del recuento de votos, que el candidato del PRI habría ganado con un 33% del voto versus 31%, y de haber ganado la candidata Moreno hubiese sido una plataforma muy relevante para que el presidente del partido, que es un político de, digamos, de vieja trayectoria en distintos partidos, pero que es Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como le dicen los mexicanos, mirando las elecciones, todo un personaje, que mirando las elecciones del 2018, hay elecciones presidenciales en julio del próximo año, y AMLO es un candidato populista, de izquierda, que ha, por ejemplo, criticado la apertura del sector energético a la inversión privada, que ha sido un elemento importante de crecimiento. Entonces, el elemento político en México está tomando cada vez mayor cariz. Pero por otro lado, si uno mira los indicadores económicos, México ha resistido bastante bien la tormenta Trump, por decirlo así. Al último indicador, por ejemplo, de confianza de México, vienen repuntando. Y de hecho, esta mañana estaba leyendo que hay ciertos antecedentes que Estados Unidos y México podrían haber llegado a un acuerdo en un tratado muy específico, que tiene que ver con, digamos, el comercio de azúcar, que podría ser un buen indicador de que la negociación del NAFTA puede ser mucho más positiva para ambas partes de lo que uno se imaginaba después de la elección de Trump. A mí me tocó casualmente estar en México la noche de la elección de Estados Unidos, y créanme, digamos, la cara de funeral que tenían los mexicanos era bastante importante. Y si lo miras en perspectiva, digamos, las cosas han estado mucho mejor. Entonces, sin decir que México está, digamos, con el camino totalmente despejado, sí presenta oportunidad. El mercado había descontado de manera importante este riesgo, y desde entonces han empezado a mejorar las perspectivas en ese entonces.
¿Algún otro mercado para mirar en Latinoamérica, aparte de Brasil y México?
Yo diría que Colombia. Colombia comenzó con mayor fuerza un programa de inversión en infraestructura bien relevante, que si bien estuvo medio ensuciado por el efecto Odebrecht, esta compañía brasileña que estuvo involucrada en algunos casos de corrupción, ha sido en adelante, y eso probablemente le va a permitir generar algunos más mayores puntos de crecimiento. Y Perú también se ve de manera interesante, probablemente de las economías más grandes de la, o sea, medianas a grandes de la región, probablemente liderando crecimiento económico en los próximos años. Así que, si bien no son mercados muy grandes, tienen algunas limitaciones en cuanto a profundidad de mercado, no son mercados tan fáciles como Brasil o como México invertir, sí creemos que vale la pena echarle un vistazo a algunas compañías en esos
mercados. Argentina ha estado caliente también.
También, aunque es un mercado difícil de invertir, es un mercado pequeño todavía, poco líquido, en cuanto a renta variable. El mercado de deuda de Argentina sí se ha pagado un crecimiento importante después del acuerdo con los holdouts. Hubo una emisión importante del gobierno después de las provincias, y las perspectivas de Argentina se ven favorable, aunque no es una tarea sencilla. Las utilidades han tenido que lidiar con inflaciones bastante porfiadamente altas, y eso ha imposibilitado al Banco Central, por ejemplo, bajar las tasas de manera más rápida. Pero se ven perspectivas interesantes, no solamente la bolsa, sino que también como mencionaba en el caso de Colombia, en lo que es inversión en infraestructura. 12 años, digamos, de prácticamente nula inversión en sectores de infraestructura vial, infraestructura ligada con energía, dan una interesante perspectiva para aquellos que tienen el ánimo. De nuevo, aquí hay riesgos políticos importantes, hay algunos que tienen, ciertos temores de que el gobierno actual de Macri sea un paréntesis y volvamos a gobiernos populistas más adelante en Argentina, que por cierto es un riesgo.
Oye, y nos quedan dos cosas por tratar, Chile e Inglaterra. Dale. Vamos por Chile.
Perfecto, bueno, esta semana, bueno, ayer precisamente, el Banco Central dio a conocer su informe de política monetaria, el segundo que da a conocer, son informes trimestrales. Hay algunas pequeñas modificaciones en cuanto a ajuste de perspectiva de crecimiento. Obviamente tuvo que ajustar la corrección que vimos en actividad producto de escondida de los incendios, aunque sí, y con, yo creo que muy cautamente, el Banco Central también hace advertencia de que el sector no minero todavía está bastante alicaído. Y en eso entonces ajusta su perspectiva de crecimiento tanto para de este año para el próximo, aunque con un poquito mejores perspectivas, es decir, de alguna manera diciendo que la economía chilena va a ir de menos a más en la medida que la política económica más expansiva surta efecto y que el entorno externo le ayuda a Chile.
Y uno le puede creer a la autoridad ya, porque se lo viene escuchando esto, el de menos a más, tanto a los ministros de Hacienda, incluso en su minuto Arena, después el propio Rodrigo Valdés, y ya la autoridad monetaria, que vamos a ir de menos a más, y hemos ido de menos a menos, sí. O de menos a igual menos.
Sí, a ver, las razones que ellos mencionan son razonables, digamos. Si uno piensa, bueno, el Banco Central ha venido bajando la tasa, ahora en mayo bajó 25 básicos, digamos. Si no creyera que la baja de tasa tiene alguna incidencia en el crecimiento económico, no lo haría, digamos. Así que se tiene que creer al menos lo que hace que tener algún efecto. Y segundo, y ahí compartimos plenamente que la visión externa, vamos a hablar un poquito después de Reino Unido y Europa, pero las últimas indicaciones, por ejemplo, tuvimos PMI, que son indicadores líderes de crecimiento económico, y Europa se ve bastante bien, incluyendo España, que venía ahí a lo mejor el entusiasmo después de haber ganado la Champions para a reforzar esa mejor visión. Así que, digamos, las dos cosas que mencionan como posibles impactos que permiten ir de menos a más. Ahora, depende de cuánto más, digamos, si vamos del 1% que probablemente crezca la economía, o en torno a eso, este año, al 2%, que no es mucho, pero es mejor que 1%.
Ahora, eso está casi es un problema casi asegurado, por además por efecto de comparación.
Bueno, eso también, yo lo voy a mencionar, eso también ayuda, siempre el efecto de comparación en ese sentido. Entonces, tú me dices, ¿es difícil cumplir con el menos a más? No es tan difícil, por las razones que te decía. ¿Nos tenemos que contentar con crecer al 2%? Yo creo que no, digamos. Yo creo que Chile tendría que ir por más. Entonces, es una buena noticia hasta por ahí, digamos.
Lo que es preocupante, de verdad, es el tema de la inversión, ¿eh?
Tal cual.
Cuatro años cayendo. Es dramático, porque eso además pega mucho en el futuro.
Y también mencionaría, el Banco Central, junto con dar a conocer el IPOM, da a conocer el informe de estabilidad financiera, que es un informe semestral. Y ahí también prendió algunas lucecitas de preocupación con respecto al aumento de endeudamiento de los hogares, a pesar de que el crecimiento económico viene en baja, de que el desempleo viene en alza, y también advirtiendo de que los índices de incumplimiento de deuda también vienen subiendo. No buenas noticias, digamos. O sea, tampoco, digamos, está prendiendo la alerta roja, pero sí haciendo algunas indicaciones de que esto no es una buena indicación, y que es un buen reflejo de la situación de empleo, a pesar que el desempleo ha estado bastante gradual en cuanto a su incremento. La calidad de ese empleo, y eso se puede empezar a reflejar en por ejemplo, que la gente empieza a pagar menos, está más morosa, es un reflejo de que la gente no está ganando tanto, digamos. Estos trabajos de cuenta propia no son tan robustos como para permitir a la gente enfrentar sus compromisos.
Oye, finalmente, que el Reino Unido, que tenemos elecciones
ahora el jueves, claro.
Pasar mañana.
Mira, bastante expectativa. Vamos a ver si este fue un acierto de la primer ministra. Recuerden que ella llamó a elecciones anticipadas con las perspectivas de ampliar su mayoría, cosa que le permitirá una negociación de salida del Reino Unido de Europa, de la Unión Europea, del famoso Brexit. con mayor apoyo, porque según la visión que ellos tenían, la situación actual iba a ser un tema muy complejo ir aprobando partida por partida. Y le puede salir por ahí el tiro por la culata, no está tan seguro, el Partido Conservador, su liderazgo lo ha ido perdiendo. Así que el mercado va a estar muy atento a si es que esto va a ser finalmente una ayuda o un eventual, digamos, retroceso. Los últimos indicadores, digamos, de estos días, puede ser que el tema de seguridad le ayude un poco. Y vamos a ver, en un momento bien interesante para Europa, cuando el resto de Europa, ya lo anticipaba, está mostrando buenos indicadores.
Hay dos cosas en el tema de seguridad, finalmente, porque Chucky ya me está mirando con los ojos, pero puntúo. Por un lado el Brexit y el tema migratorio aporta la seguridad, pero por otro lado Theresa May como que no ha tenido mucho foco en la seguridad, da la sensación, da las noticias que, sí, que han habido.
Y también, o sea, si uno mira de qué nacionalidad, el origen de las personas que han hecho los atentados, no son inmigrantes, son gente nacida en el Reino Unido, a muchos de ellos.
Pero
que
de origen inmigrante.
¿Ah?
De origen inmigrante,
claro,
no es Paul McCartney.
Pero no son gente que viene de Polonia, es gente que viene de Pakistán, vienen de la Commonwealth, digamos que sí. Eso no va a cambiar necesariamente con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así que tienes razón, el tema de seguridad tiene ahí varias aristas complejas.
Interesante eso, en realidad. Bien, don Axel Christensen, siempre tan interesante, muchas gracias, siempre se nos hace corto el tiempo. Director de BlackRock para América Latina. José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, Cristian y Juan Pablo?
Bien, gracias.
Muy bien.
¿Cómo partió la cosa hoy día?
A ver, la cosa, cerramos con un Asia algo mixto, en donde Japón cae 0,95, principalmente explicado por la fortaleza del yen, dado su naturaleza de bolsa, que es bien exportadora. Por el otro lado, China cierra un 0,7 positivo. Y en Europa, en general, vamos con bastantes caídas. Especialmente Alemania está cayendo algo por sobre el 1, Francia 0,8 y Grecia cayendo menos 1,23, que principalmente sucede por el conflicto que tiene respecto a su deuda y principalmente con Alemania, que Alemania no quiere dar más plazo y ni conversar un nuevo rescate frente a la economía griega, que ya va a un 180% del PIB su deuda. Ahora sí, el FMI ofrece algo más de tiempo a los acreedores, principalmente para flexibilizar y tratar de llegar a buen puerto con el tema de la deuda. Otro lado también que lo ha estado pegando a Europa y en general al mundo, porque lo estamos viendo reflejado un poco en los niveles de tasas norteamericanas, que están bastante comprimidas, llegando a niveles de 2,13% en la noche y se ha mantenido durante el día de hoy, han sido los atentados terroristas en Londres, que a su vez ha tenido repercusiones en la campaña de Theresa May, en donde realmente ha venido bajando su aprobación producto de esto, y también ha acompañado un poco esa aceleración económica que han venido mostrando algo los datos. Eso más que nada por el lado internacional. Por el lado de un poquito más en la región, ya conocimos las minutas del Banco Central de Brasil, en donde deja claro que va a reducir su velocidad en los estímulos monetarios que había estado otorgando en el último tiempo. Recordemos que había bajado su tasa Selic en 100 puntos base. Esto se debe principalmente a la incertidumbre que están viendo los mercados financiero en Brasil, principalmente producto de este problema político. Recordemos que hoy día comienza el juicio, así que tenemos que debiese durar algo de 3 días, así que vamos a estar en una semana bastante clave para la región y para Brasil.
Bien, es de esperar que eso salga, no sé, pues, no sabemos qué esperar en realidad.
Claro, yo creo que si uno mira un poco los niveles de precios, a ver, si uno mira los CIEs de Brasil, no han tenido tampoco ningún descalabro. Los flujos en Brasil han estado entrando con fuerza a lo que se llama el Specific Country, que apuesta directa a Brasil, así que por ese lado el mercado lo que está esperando más que nada que se despeje la incertidumbre, más que del resultado en sí de cómo se dé el juicio. Esto es por un lado. Y en Chile, bueno, ayer recordemos que vimos el IPOM, y yo creo que lo más destacable, el recorte del rango de crecimiento de 1 a 1,75, y también destacaría la baja en la previsión de inflación, pero para el 2018. En el 2017 la mantuvo en 2,9, pero en 2018 baja su previsión de inflación, y eso es algo, una señal que va a tener más presión en los papeles reales y en general a los niveles de tasa y de la expectativa de corto plazo.
Muy bien, don José Ignacio Ruiz, muchas gracias. Siendo ya casi las 10, nos tenemos que ir. Muchas gracias, José Ignacio.
Adiós, que estén muy bien. Adiós.
José Ignacio Ruiz de BCI, Corredores de Bolsa. Bueno, después de este loco tren del programa, vamos a dejar los invitados para que, junto al licenciado y Catalina Allende, a la 1:30 en el Información Privilegiada Segunda Edición, Hora de Almuerzo, sigamos viendo la marcha de los mercados. Ahora viene las noticias y luego la mejor música con Bárbara Espejo. Y recuerde visitar duna.cl y opine del tema del día. Está súper interesante. Buenos días.
Buenos días.